Bueno, pues en primer lugar, muy buenos días y bienvenidos a esta comparecencia pública en la que quería darle las gracias al delegado del Gobierno por haber tenido el empeño y el acierto de que en una agenda apretadísima de nuestra ministra de Sanidad y Asuntos Sociales a la región tenga en una nueva demostración en cuenta la importancia de Cartagena para el Gobierno de España. Hemos tenido la oportunidad de mantener un encuentro con todas las entidades del tercer sector, de la lucha contra la pobreza, de aquellas asociaciones que se dedican también en el ámbito de la discapacidad para compartir con nuestra ministra aquellas preocupaciones y reflexiones que les preocupaba y también un encuentro donde la ministra ha podido compartir las actuaciones en las que está trabajando el Gobierno de España. Es cierto que salimos de este encuentro, yo salgo contenta, satisfecha, donde tanto el delegado del Gobierno, que ya lo conocía, como la ministra han podido comprobar que Cartagena, donde ustedes bien saben que una de las señas de identidad del Gobierno local era la apuesta decidida por unos servicios sociales activos y donde nos hemos marcado grandes retos, y ustedes lo saben, en cuanto al servicio de atención e intermediación de vivienda, en cuanto a ese presupuesto que hemos sido capaces de subir casi un 10% para tener más presupuesto a la hora de decidir actuaciones, todas ellas encaminadas a ayudar a aquellos que más nos necesitan y que esperan mucho de este Gobierno progresista. También hemos podido, la ministra ha podido comprobar que tenemos en Cartagena el enorme privilegio de contar con unas entidades y unas asociaciones muy potentes, si me permiten la expresión, que nos están posibilitando trabajar en red de forma conjunta en todas las actuaciones en las que tienen que ver los servicios sociales, vivienda, discapacidad, con esa ordenanza de la accesibilidad que estamos llevando a cabo y también todo tipo de actuaciones en cuanto a los servicios sociales se refieren. Por no decir, y con esto concluyo, el episodio que hemos tenido en estos últimos meses, y ustedes lo saben, con la llegada de inmigrantes al puerto de Cartagena, donde hemos tenido el acierto y la sensibilidad necesaria para poder actuar con toda la rigurosidad, la sensibilidad y el tratamiento que un episodio de esas características merece. Cartagena es un municipio acogedor, es un municipio solidario y quería demostrarle a la ministra, y con esto concluyo, que tenemos la mejor red para poder trabajar con todo tipo de asociaciones y entidades en cuanto a la política social en su vasto sentido se refiere. Así que muchísimas gracias a todos por su atención y por asistir a esta comparecencia, y ahora sí le doy la palabra a quienes están todos esperando, que es a la ministra.
Muchísimas gracias, alcaldesa. Muchísimas gracias, delegado. Acabamos de comprobar, ustedes lo pudieron comprobar, un salón lleno de personas que representan a entidades sociales, que trabajan en torno a necesidades que sufre la ciudadanía y que en esta etapa de crisis se han agudizado de forma importante y muy preocupante. Yo quisiera trasladarles que una de las preocupaciones del tercer sector social tiene que ver con la financiación de los programas que ellas gestionan y que en estos momentos pues se está trabajando en la definición de criterios, como nos habíamos comprometido desde el Gobierno de España. Una vez que se ha llegado a un acuerdo con el conjunto de comunidades autónomas para distribuir los presupuestos correspondientes al 0,7 del ejercicio anterior. Y también en la incorporación del 0,7 del impuesto de sociedades. Pero la acción social no se limita al tercer sector. El tercer sector es importante que la función que hace en el tejido social y en el tejido asociativo como complemento a la labor de las y responsabilidad de las administraciones públicas. Las políticas sociales tienen un brazo ejecutor a través de las comunidades autónomas y en los servicios sociales de cercanía en los ayuntamientos. Por eso es tan importante la labor de los ayuntamientos en el ejercicio de los servicios sociales. en la función de los, servicios sociales y también en la conexión y la organización y estructuración del tercer sector social, que llegan a aquellos ámbitos donde los servicios sociales no llegan o realizan funciones no son tan propias de las administraciones públicas. Por eso es tan importante esa coordinación. Pero con esto no quiero decir que el Gobierno de España, la Administración General del Estado, se deba de desentender de las políticas sociales. Más bien al contrario. Tenemos que seguir avanzando en todas las políticas que tienen que ver con la definición de derechos y con la con hacer efectivos esos derechos a la ciudadanía. Por eso nosotros estamos trabajando muy estrechamente también con el tercer sector en hacer efectivos derechos que se derivan de las convenciones de Naciones Unidas, especialmente la que tiene que ver con los derechos de la infancia, en hacer efectivos todos esos derechos y que se ven muy lastrados con las cifras de pobreza infantil que tenemos en nuestro país, que tenemos en nuestro gobierno como prioridad. Combatir esas altísimas cifras de pobreza infantil que no solamente generan falta de oportunidades en esos niños, que son una injusticia social intolerable en cualquier país, sino que en el caso de la infancia afecta y mucho a la competitividad económica futura del país. También con el tercer sector estamos trabajando en hacer efectivos los derechos de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y que precisamente este año tenemos la obligación de presentar un informe ante Naciones Unidas para poner de manifiesto en qué grado este país está avanzando. Y en este sentido quisiera poner de manifiesto el trabajo que estamos haciendo para avanzar en la concreción de esos derechos en las personas, especialmente con discapacidad psíquica. Una cuestión muy elemental y que nuestro país tenía un debe, que es el voto de las personas con discapacidad psíquica, que ya se ha tramitado por iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista, en este caso en la Asamblea de Madrid, pero que llegó al Parlamento, llegó al Congreso de los Diputados y ya fue aprobada definitivamente. Por tanto, un avance muy importante en el que nuestro país tenía un debe poco justificable. Y también en esa dirección, la discapacidad física, estamos trabajando en la modificación de hasta 5 leyes que tienen que ver con la tutela y la autotutela de las personas con discapacidad y con las personas mayores, especialmente con discapacidad psíquica. Y además estamos también ya a efectos más económicos intentando mejorar, y así lo trasladamos en los presupuestos generales del Estado, en la mejora del plan concertado de servicios sociales que sufrió en estos años un recorte también poco justificable porque se destina a políticas que fueron muy necesarias con ocasión de la crisis. Y ya en otro ámbito, estamos intentando que en los futuros presupuestos se incorporen medidas para eliminar esta bolsa de personas que están situadas en un limbo, en el caso de la dependencia, que teniendo el derecho reconocido, no tienen ningún tipo de prestación ni de servicio. Estamos hablando de en torno a 270.000 personas que están en esta circunstancia y que a través de los presupuestos generales del Estado pretendemos resolver esto y resolver también la situación de las personas cuidadoras familiares, del entorno familiar de personas con discapacidad, especialmente mujeres y en algunos casos muy especiales, como en el caso de madres de niños menores con discapacidad. En fin, pretendemos a través de los presupuestos generales del Estado de retomar el sentido inicial de la ley de la dependencia y responder a necesidades que están ahí y en algunos casos, como el caso de las personas que están en este limbo, satisfacer un derecho y un reconocimiento que tienen como necesidad de un servicio o una prestación y que no se les está haciendo efectivo, no se está satisfaciendo ese servicio y ese debe de las administraciones con ellos. Yo quiero terminar ya reconociendo la labor de los ayuntamientos, poniendo en valor la labor de los ayuntamientos como responsables de los servicios sociales municipales y que estamos trabajando en el Gobierno de España por eliminar las restricciones a ese ejercicio de gestión de los servicios sociales de cercanía, de los servicios sociales que supuso la ley de la mal llamada Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la administración local, la famosa LERSAL, y que estamos trabajando en derogar o en modificar para permitir que con seguridad jurídica los ayuntamientos sigan haciendo su función en los servicios sociales y también en eliminar esas restricciones para poder destinar el superávit municipal para destinarlo a políticas sociales, que ahora existe una restricción legal que les impide hacerlo. Las políticas sociales son la inversión para un país más rentable y no solamente la inversión en infraestructuras o en edificios, tal, que esa nos tiene limitaciones, no es tan rentable como la inversión social, más allá de las evidentes necesidades que esta crisis ha puesto de manifiesto. Son personas de todo tipo. Hay un porcentaje importante de grandes dependientes, hay del grado 3, también las de menos dependientes en unos casos severos y grandes dependientes, otro grado 2, intermedio, y también de grado 1 moderado. Pero sobre todo lo más clamoroso es las personas grandes dependientes que están en ese limbo. De todo tipo son. Son personas a las que se les reconoce el derecho, han seguido ya la evaluación y tienen ya su clasificación, pero no están recibiendo los servicios ni las prestaciones. Estamos hablando en el conjunto del país de un monto de en torno a 270.000 personas. Lo que pretendemos es incrementar el presupuesto de la Administración General del Estado destinado a atender a esas personas, en general. Quien decide la atención son las comunidades autónomas. El Estado lo que hace es cofinanciar esas prestaciones o esos servicios, pero que queremos impulsar y dinamizar y agilizar esas listas de espera, porque no es explicable ni es sostenible que personas que se les haya reconocido ya que tienen ese derecho no se en cambio no reciben esa prestación. Por tanto, nosotros consideramos que es insostenible esta situación y, por tanto, hay que avanzar en la implantación de la ley de la dependencia y en recuperar ese sentido inicial que se recogía en la ley y que fue fruto a lo largo de estos años, desde el 2012, cinco modificaciones legislativas para retrasar su aplicación, para incrementar las incompatibilidades, es decir, el que tenga una ayuda a domicilio ya no tiene derecho a otro tipo de prestación, etcétera, ¿no? Fueron varias medidas legales para restringir el desarrollo y la implantación de la ley de la dependencia. Que, por otra parte, quiero también poner de manifiesto que por cada euro que se invierte en dependencia se generan 34 puestos de trabajo, por tanto, puestos de trabajo no deslocalizables, por otra parte. Por tanto, no es solamente una prestación que va a ciudadanos, sino que genera una actividad económica muy importante y muy considerable. Por eso insisto en que las políticas sociales son quizás la inversión social, la inversión, es una inversión social, pero es la inversión de un país más útil, en la que nos debemos ocupar, una de las más útiles. para el futuro. Bueno, en el año 18 los presupuestos ya están aprobados. Esto es el presupuesto que, en el que estamos trabajando y que pretendemos presentar en el mes de diciembre y que serían ejecutables a lo largo del 2019. Es en general, hay de todo tipo. No tengo aquí las cifras exactas, porque además varía también en cada comunidad autónoma, pero el global es en torno a esa cifra de 270.000 los que están ahí en esa situación. Bueno, claro, nosotros estamos trabajando en un plan global de país de salud y medio ambiente. Esos planes globales luego tienen que concretarse en cada sitio. La contaminación aquí, pues a lo mejor hay elementos radioactivos, lo desconozco con precisión, no puedo hacerme una manifestación porque sería gratuita, ¿no? Pero luego ese plan nacional en el que estamos trabajando de salud y medio ambiente tiene que concretarse con la contaminación específica en cada sitio y cada comunidad autónoma debe de realizar su propio plan. Esto deriva de la Ley de Salud Pública que fue aprobada en el 2011 y que no ha sido desarrollada en casi ningún punto y específicamente en este, que es muy importante. Tenemos que tomar conciencia cada vez mayor del impacto en la salud del entorno, que es muy importante. La salud no influye solo el sistema sanitario, el entorno influye y mucho, y ahora, pues con todo lo que estamos viviendo de los efectos del cambio climático, esto se va a ir agudizando y por tanto es muy importante poner en marcha estos planes preventivos, que son planes de salud pública, pues vinculados al medio ambiente para evitar y prevenir que esas contaminaciones o esos efectos no influyan o no perjudiquen a la salud de las personas.
Si me permite, ministra, por concluir y matizar, me gustaría poner de manifiesto la diferencia que tienen los gobiernos dependiendo de la sensibilidad, la apuesta y la voluntad política de gestionar por y para los ciudadanos. Mientras la ministra ha dicho que era desarrollar planes que venían contemplados en una ley que el Gobierno de España anterior no fue capaz de hacer, sin embargo, tenemos un Gobierno de España, el de Pedro Sánchez Pérez Castejón, que sí es capaz de poner y desarrollar para tener en cuenta esos planes que, por otro lado, tendrán que venir a la comunidad autónoma y luego la comunidad autónoma también darnos la oportunidad a los ayuntamientos. Del mismo modo que sí le he comentado también a la ministra que, paradójicamente, mientras la ministra, en nombre del Gobierno de España, ha dejado muy claro cuál es la forma de actuar cuando a la salud de todos los ciudadanos se refiere, sin embargo, imagínense la perplejidad de la ministra cuando le he contado que, sin embargo, estaba en una región y concretamente en una ciudad donde el gobierno autonómico no ha sido capaz de cumplir una ley precisamente para que el hospital de Santa María del Rosell esté abierto a pleno rendimiento 100%, algo que fue consensuado en el Parlamento autonómico por todos los grupos políticos, que es una ley de obligado cumplimiento, que hay que hacerlo, que depende solo de la comunidad autónoma, porque aquí es competencia única y exclusivamente del Gobierno regional y aquí no vale echar balones fuera y echarle la culpa a nadie. Por tanto, paradojas de la vida, hoy hemos hecho una demostración también de que cuando un Gobierno tiene la sensibilidad y la voluntad política de cumplir por y para los ciudadanos, se pueden hacer bien las cosas. Muchísimas gracias.